espacio de tecnología en Uniradio.
Bueno, marzo viajamos a Argentina.
Argentina, sí, a la vecina orilla. Porque ya estamos en comunicación telefónica con Ezequiel Fanego, que es fundador de la editorial Caja Negra y miembro también del colectivo BeWater, que se define como un foco de convergencia de relaciones humanas, inspiraciones, sueños y sonidos. Hoy nos va a estar contando sobre la primera edición de Control Shift, ciclo de saberes antisistemas. ¿Estás ahí, Ezequiel?
Bien, todo bien, ¿vos? Bien.
Ya estamos acá para hablar, entonces, como dijimos, de Control Shift, este ciclo que comenzó el pasado 23 de marzo, donde convergieron distintas instancias de información y artísticas. Contanos un poco sobre qué temas versó esta primera edición.
Bueno, esta primera jornada fue, un poco la intención fue informarnos debidamente sobre cuál está siendo, en el último año sobre todo, cambió mucho el accionar represivo de la policía en Argentina, tanto en manifestaciones como en la vía pública, y de algún modo, si bien no es algo oficial, pero de algún modo de facto es como que muchos de los derechos que los ciudadanos tienen frente a esas situaciones están siendo vulnerados. Entonces tuvimos un primer encuentro con un abogado que se llama Chris Grunberg, que es especialista en el tema, y un poco nos comentó, bueno, cuáles eran nuestros derechos, pero sobre todo, más allá de eso, cómo actuar en esta situación como de un poco de estado de excepción en la que nos encontramos, proponiéndonos diversos mecanismos, digamos, más allá de para hacer valer nuestros derechos, sino para organizarnos y hacer frente, digamos, a esa situación.
Bien, ¿podés contarnos un poco sobre qué fueron estos mecanismos que propuso Chris?
Mira, sobre todo el acento estaba puesto en que más allá de que uno tiene una serie de derechos que tendría que poder hacer valer en esta situación, como por ejemplo, no sé, el derecho a un llamado telefónico, que no pueden quedarse con tu documento, una serie de cuestiones. Lo que estamos viendo es que esas situaciones en muchísimas oportunidades están siendo totalmente vulneradas. Entonces la propuesta, digamos, que él nos decía es que básicamente hay que articular modos de organización colectivas, porque en realidad el mayor problema es cuando uno está solo frente a la policía en esas situaciones. Entonces la propuesta venía un poco por el lado de, por un lado, organizarnos, digamos, y generar redes de contacto. Ahí había un caso muy puntual que trabajamos, que es el de un colectivo que se llama AMAR, que funciona en Argentina, es un colectivo de prostitutas, y que ellas generaron un dispositivo, una aplicación para el celular que se llama la Putiseñal.
Sí, estuve leyendo un poquito de eso, me pareció brillante.
Está muy bueno, sí, y que de hecho ahora lo están haciendo como, está accediendo, digamos, el uso de esa aplicación más allá de ámbito. Nada, la idea es poder estar ya organizado para, en situaciones así, poder recurrir a una red de contactos que pueda intervenir en la situación. Y más allá de eso, también, digamos, vimos muchos videos en los cuales se veía que involucrarse, digamos, si vos presencias una situación así, bueno, involucrarse, intervenir, salir de testigo, filmar, todo eso aporta, digamos, a un poco desarmar esa situación.
Sí, también es algo que sirve análogamente a cualquier parte del mundo. Justamente acá estábamos comentando que ahora se aprobó un decreto del Poder Ejecutivo en Uruguay que tiene un hincapié en los piquetes y en las manifestaciones sobre cómo disolverlos o cómo tiene que proceder la policía al respecto. Y es inevitable pensar en qué puede devenir, digamos, en una situación de tensión, ¿no? entre los manifestantes y la policía. También es relevante.
Sí, creo que es un movimiento bastante global, que se está, digamos, la situación está llegando a un punto bastante extremo, digamos, la precariedad de la vida de todos nosotros es cada vez más extrema y, digamos, inevitablemente hay manifestaciones y van a haber manifestaciones y creo que se están como un poco acomodando, digamos, los marcos legales y los grises de esos marcos legales para un posible horizonte represivo, digamos. Y en ese sentido me parece que este tipo de encuentros, por lo menos de nuestra parte, tiene un poco la idea de empezar a pensar seriamente sobre estos temas y prepararse y organizarse, básicamente.
Sí. También vi que en la Gacetilla estaban anunciando la exposición de una obra de una artista plástica, Silvia Lucero, que se llama Asalto de la Comuna Argentina a Villa Soldati. Esto es así, supongo. Contanos sí. Un poco, hacenos un panorama de qué consiste la obra de Silvia.
O sea, la idea del ciclo obviamente tiene que ver también con que muchos de nosotros somos trabajadores de la cultura y digamos, nos importa también como ir experimentando sobre el terreno de lo sensible, digamos, en estas jornadas que vamos a hacer. Entonces, en este caso, convocamos a esta artista que ya viene trabajando en una serie de cuadros que, bueno, tienen como referencia clave a un pintor argentino del siglo XVIII, que es Cándido López, y que es un pintor que fue muy conocido por ser uno de las personas que retrató la guerra del Paraguay. Tiene como un tipo son unos cuadros medio como si fueran, además, como muy contemporáneos la mirada, porque tiene como una mirada como de altura, digamos, sobre el campo de batalla, que parece medio como un Google Earth, como un esos programas de juego, ¿viste? Como de juego de guerra.
Sí, entiendo perfectamente, tipo el Battlefield, ponele.
Warcraft.
Ahí está, sí.
Sí. Claro. Y bueno, esta chica un poco como que actualizó ese formato y está haciendo como registros de situaciones represivas contemporáneas. En ese caso, el cuadro era un retrato de un desalojo que hubo acá muy fuerte de un parque, que fue el Parque Indoamericano, que es un parque que había sido ocupado por los vecinos o por gente sin techo. Y que fue violentamente desalojado por fuerzas de la ciudad, que en ese momento siguen perteneciendo al macrismo, y por fuerzas de la nación que en ese momento pertenecían al kirchnerismo.
Sí. Yo leo acá en su blog algo que me gustó mucho, que dice: la estética descriptiva realista se presenta en oposición a una estética sintética propia del cartel, que tiene también reminiscencias del afiche y el pop art. O sea, es una de alguna forma es crudo de ver, podrías decir vos.
Sí, tiene una... Sí, bueno, tiene las escenas, digamos, se presentan un poco naive porque son como si fueran muñequitos muy pequeños, pero como que lo que está bueno en el cuadro, y por eso también lo queríamos exhibir, es porque en la mirada, digamos, atenta y presencial, es como que te vas metiendo en cada uno de los episodios que están retratados dentro del cuadro. Son episodios de mucha violencia, digamos, violencia de clase muy fuerte, y nada, bueno, se ven estereotipos sociales y sí, situaciones que pueden, digamos, que son chocantes y que tienen esa dimensión que está buena y que tenés que estar para terminar de vivirlo, digamos, estar frente al cuadro.
Claro, sí. Y aparte es algo que toca directamente la sensibilidad del pueblo argentino.
Sí.
O por lo menos de este...
Sí, porque además son situaciones de memoria muy, muy inmediata, digamos. Eso también es lo que está bueno.
Claro.
Sí.
Y contame un poco, ¿cuáles son qué es lo que tienen preparado para la próxima edición de Control Shift?
Mira, la próxima jornada es el jueves, que si me digo jueves 6, va a venir un artista que se llama Oscar Brahim, que es un artista urbano. Él es de oficio taxista y ya creo que hace como 10 años que empezó a intervenir en esos viajes que hace, digamos, que él se sentía como fuertemente en conflicto con las publicidades y con toda la situación de penetración ideológica, que además light que lo encuentra en la ciudad. y él como que empezó a trabajar un tipo de así de guerrilla de la comunicación improvisada e intervenir con, de manera muy 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 interesante. Las primero empezó con publicidades y después bueno fue avanzando con distintas técnicas. Se hizo muy conocido acá porque durante todo el año pasado ponía unas frases muy buenas en un puente también que hay en Buenos Aires, que tiene mucho tránsito. Y bueno, nada, nos interesaba, vamos a mostrar un documental que hay sobre él.
¿Cómo se llama?
Se puede ver online, está disponible. El documental se llama Oscar.
Oscar. Me dije, repetime el nombre del artista, por favor.
No me acuerdo. Oscar Brahim, de larga, R-A-H-I-M.
Sí. Bien. Bien, lo vamos a buscar
y lo en nuestra web. El documental es muy bueno y digamos, registra muy bien los distintos tipos de intervenciones que el artista hizo y también lo que lo moviliza, que eso es lo que nos interesaba, que es un tipo que no es un artista profesional en el sentido que no profesionalizó su carrera, digamos, sino que lo movilizó esta necesidad como de cortar con el embrujo del discurso dominante, digamos.
Claro, sí, me gustó lo que remitiste de la guerrilla, ¿cómo dijiste? No fue urbana, fue guerrilla comunicacional.
Que es como toda una tradición, digamos que empezó en los 90, hay como bastante trabajo sobre ese tipo de intervención y nos parece que estaba bueno, digamos, como un poco, la idea va a ser ver el documental y después ver un registro que tiene, el registro que él tiene de sus obras y bueno, conversar con él y ver todo el ciclo, digamos, la idea es que tiene como un punto de partida que son estas charlas, pero la idea es que a partir de eso pues se puedan elaborar prácticas y bueno, nada, ver qué ideas podemos tomar y de las experiencias que tuvo Carmen ahí y un poco pensar eso.
¿Tienen pensado trasladar la experiencia no sé, digamos, a otra parte de Buenos Aires, o por ahora están solo radicándose ahí?
Se corta ahí un poco, pero me preguntaba si le teníamos pensado trasladarla a otra parte.
Sí.
Mira, nosotros el año pasado teníamos un ciclo más de orientado a la música y el arte, se llamaba Be Water.
Por ahí fue donde llegué.
Y habíamos estado en diálogo con... Sí, y estuvimos en diálogo con gente de Uruguay con la que tenemos muy buena relación, sobre todo con Adriana Navarro, es una artista y música, y teníamos ganas de hacer algunos intercambios. Así que sería genial, por lo pronto teníamos pensado invitar gente de allá para que participe del ciclo acá, y eventualmente hacer algo ahí sería muy bueno. Nos interesaría porque tenemos mucha gente conocida y gente que nos interesa lo que hacen allá en Montevideo.
Bien, entonces los puentes están tendidos, digamos, aunque
bárbaro, sí.
Ezequiel, te agradezco mucho por tu tiempo. Entonces, recordanos cuándo es la próxima fecha para los que nos estén escuchando desde la otra orilla o quieran cruzar para Buenos Aires para asistir.
El 6 de abril, sería buenísimo. Si viene gente de allá, nos encantaría recibirlo.
¿Dónde es que lo hacen?
Es en un centro cultural que se llama Sexto Cultural, porque es un sexto piso, en la Croce 4181, que es en el barrio de Chacarita. Está bueno porque el lugar es una mutual de expresos políticos, o sea, como que pasan muchas cosas en ese lugar que nos interesan también. Hay una feria muy grande de comida orgánica, es un lugar interesante.
Muy bien.
Vale la pena conocerlo.
Perfecto, Ezequiel. Te agradezco de nuevo por tu presencia en la tarde de Uniradio y estamos en comunicación por cualquier próxima edición de Control Shift.
Dale, un abrazo. Muchas gracias a ustedes por el interés.
Bueno, muy bien. Control Shift pasó por el espacio replicante. Cuando hablaban de guerrilla comunicacional me hacía acordar a los situacionistas y a los grafitis de King Mob, toda esa cuestión del arte en las calles, pero también un arte bastante de guerrilla, militante.
Sí.
Que King Mob después inspiraría una novela gráfica, pero uno de los personajes principales que se llama Los Invisibles, de Grant Morrison, también de Londres, y de toda esa cuestión de un arte contemporáneo más volcado a las calles, no tanto de museo, no tanto profesional.
Sí, esa es como a veces la dicotomía, ¿no? De sacar las cosas de de sacar no de descontextualizar, sino contextualizar la obra fuera de la sala.
El otro día escuchaba una leía, mejor dicho, una nota de Aphex Twin en la cual él hablaba sobre sus distintas influencias. Aphex Twin es un músico de música electrónica muy interesante que, bueno, se lo ha catalogado como ser el principal desarrollador o uno de los principales de la IDM, Intelligent Dance Music. Y él decía que en los 90 la mejor música la hicieron personas que no se autodenominaban a sí mismos artistas.
Categórico.
Exactamente, creo que hablaba un taxista haciendo obra. Me gustó mucho.
Eso es muy bueno.
Me gustó mucho. Bueno, me gustó mucho. Bueno, Marce, muchas gracias por este replicante que has compartido con nosotros. Ha sido muy interesante. Y también a Ezequiel Fanego, por supuesto, Nicolás.
Más. Tres policías golpean mucha gente. Seis policías te pueden magullar. Un granadero gasea mucha gente. Dos granaderos gasean muchos más. Tres granaderos gasean mucha gente. Seis granaderos te pueden asfixiar. Un patrullero se lleva mucha gente. Dos patrulleros se llevan muchos más. En un rapero se llevan mucha gente. Y en dos raperos se llevan muchos más. En una celda se detiene mucha gente. Pero en dos celdas se detienen muchos más. En un cuartel se detiene a mucha gente. Y en una cárcel se detienen muchos más. Un juez de turno procesa mucha gente, pero dos jueces procesa muchos más. Un tribunal procesa mucha gente, sin intervenir el Parlamento Nacional. Na 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 na